Despedimos a la presidenta del Parlamento de Canarias y seguimos ahora charlando con la diputada que nos acompaña hoy aquí en el estudio de Radio Sintonía y que, como les decíamos, es la diputada de Nueva Canarias, Bloque Canarista por esta isla, Natalia Santana. Natalia viene acompañada de sus anotaciones para que no se le quede nada en el tintero. Es una persona, ya saben ustedes, muy minuciosa en esto de contar. Natalia, estamos ante uno de los actos que yo comentaba con la presidenta más importantes de la Cámara, ¿no? Que es el debate y aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año 2024. Ahí se marcan las líneas esenciales de la distribución del dinero para los ciudadanos en Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente, Marusa. Yo creo que unos presupuestos son pues la manifestación del tipo de políticas que quiere hacer un gobierno. En este caso, pues serán los días 19 y 20 y yo creo que va a estar entretenido.
Vamos a ver si hay debate, diputada, porque a veces los debates se producen fuera de lo que es el propio pleno y se queda como medio descafeinado, pero usted entiende que en esta ocasión habrá debate.
Sí, va a haber debate porque no creo que ojalá pues se tengan en cuenta nuestras enmiendas y no haga falta ese debate porque haya un consenso y al final pues se decida, independientemente del color que las presente, pues lo que mejor sea para Canarias. Pero me temo que no va a ser así, que va a haber debate.
Uh-huh. Muy bien, pues hablando de las propuestas que ha hecho Nueva Canarias, a lo largo de las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de oír a los diputados y diputadas de Nueva Canarias, del Bloque Canarista, haciendo referencia a esas enmiendas que se presentan, y hay tantas que yo no sé, tendríamos un día que recibir una clase práctica de cómo se debaten 129 enmiendas que solo presenta Nueva Canarias, ¿no? Que son 170 millones para mejorar, en su opinión, los presupuestos de 2024. ¿Se ven cada una de las 129 enmiendas, diputadas? ¿Esto cómo se hace? Porque el Partido Socialista tiene otras tantas, desde Fuerteventura el Grupo Nacionalista ha presentado otras tantas. ¿Esto cómo se plantea?
Bueno, hay algunas que se pueden transar, es decir, uh-huh. Por ejemplo, nosotros adelantamos que íbamos a presentar una enmienda para el tercer sector para que de un capítulo que viene una serie de dotación económica se pusiera de manera nominada cada una de las ONGs de la isla. Para que luego, porque se sabe, si tú tienes una bolsita como un cajón desastre, al final se van haciendo, perdón, que estoy fatal, se van haciendo pellizquitos y se queda en nada. Entonces, para garantizar la financiación y el funcionamiento de esas organizaciones, nosotros hemos presentado una enmienda parcial en la que a los estados financieros, en el que se recogía pues la financiación de Asomasamen, de AFA, de Adivia, que en el presupuesto la dotación económica que tenía Adivia de 80.000 euros había desaparecido. Entonces hicimos una enmienda para dotarlo, y efectivamente el gobierno ahora lo ha recogido como una especie de enmienda al articulado en el que se divide esa dotación económica en prácticamente casi todas las ONGs que nosotros solicitamos. Es verdad que nos falta FUNTEAC. No lo he mirado con detenimiento, me lo acaba de pasar la compañera del grupo y dije, uy, ahí falta FUNTEAC, con lo cual la llevaremos de alguna manera. Hay algunas que se transan y otras que se tendrán que debatir allí.
Ya.
Nunca he estado presente en el Parlamento. Exactamente, pero creo que se ven una a una, pero no podría garantizarte porque lo desconozco. Entiendo que sí, o se verán por paquetes o por ramas, quizás no. La verdad es que ahí no sabría contestarte, pero que se van a ver, se tienen que ver, porque si no, ¿cómo se aprueban o se rechazan?
Ya. Acaba usted de nombrar el tercer sector, ¿no? Ese tercer sector que en la pasada legislatura se sentaba en las comisiones y decía, oiga, que es que así no se puede seguir trabajando. En esta ocasión usted señala que, bueno, pues han decidido desde su partido ya tener esas partidas nominadas para no estar en ese rogar continuo, que como nos decían los colectivos, a veces parece que estamos pidiendo y lo que estamos es haciendo un trabajo que tenía que haber realizado la administración y que desgraciadamente no se hace, ¿no? En esta ocasión vamos a oír menos ese argumento por parte de las organizaciones no gubernamentales. Natalia, una vez que se han recogido las partidas ya nominadas para las asociaciones, ¿usted cómo lo ve?
Me encantaría decirte que sí, Marusa. Pero el problema está, es verdad que va a estar garantizado, que es lo que quería Nueva Canarias, Bloque Canarista, con esta enmienda, garantizar su financiación, pero la consejera ha anunciado, aunque yo se lo he preguntado en dos ocasiones y tengo previsto volver a preguntárselo, que hasta marzo no podrá llegar esa dotación económica. Y yo le di una serie de alternativas para poder adelantar ese dinero, que si hay voluntad del gobierno se puede hacer. Y el otro día en otro medio de comunicación, el grupo Coalición Canaria, decía que algunas asociaciones que no se dotaban desde el Derechos Sociales, que no lo llevaba a Nueva Canarias, el vicepresidente del gobierno pues le daba esas partidas nominadas, como es el caso, pues se lo dio a Aderis, a Funteac, etcétera. Se le concedieron una serie de ayudas. Él lo interpretó de una manera totalmente errónea. Yo creo que eso es señal de la importancia que se le da desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, al tercer sector, y en aras de aliviar esa agonía de cuándo va a llegar esa subvención, vamos a poder seguir manteniendo los recursos humanos con los que contamos y son los que dan al final el servicio a la ciudadanía, pues por eso se hizo desde Vicepresidencia del Gobierno. En este caso, Román Rodríguez.
¿En qué otros aspectos centraliza la diputada por la isla de Fuerteventura en conjunto con el resto del grupo, pero mirando el detalle de este territorio, las enmiendas, Natalia? ¿Dónde ha focalizado usted esas necesidades?
Bueno, hay enmiendas que nos afectan de manera transversal, que yo creo que es que en materia de igualdad creo que han hecho un desastre histórico. O sea, le han recortado. Canarias lidera, somos campeones en violencia de género. Crecemos 4 veces más que la media del Estado español. Esto es realmente aterrador. Hace pocos días había un intento de homicidio a una mujer en Tenerife con su hijo, que este ser intentó quemarlos, etcétera.
En su propia casa, sí.
Efectivamente. Vamos hacia, o sea, estamos superando con creces los niveles del año 2022. Cada vez son más las llamadas al dispositivo de emergencia de agresiones a mujeres. Entonces tenemos unas estadísticas lamentables, un problema estructural, y recortan al Instituto Canario de Igualdad. Si desglosamos ese partido, y no nos lo estamos inventando, que intentan disfrazarlo, está ahí. O sea, no vamos a hacer política de esto. Los presupuestos están ahí, los pueden consultar. Se recorta en el Fondo de Emergencia Social para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y para las ayudas a mujeres con especiales dificultades para encontrar un empleo, víctimas también de violencia machista. Por tanto, nosotros hemos solicitado una enmienda, y esto de manera, nos afecta a todas las islas. Entonces, lo hemos pedido también para Fuerteventura, que se incremente, que se reponga el recorte que se le hizo al Instituto Canario de Igualdad. También en empleo nos afecta. Hay un recorte de 9,17 millones de euros. Hemos pedido también una enmienda, en este caso al articulado, en el que se repongan. Yo creo que a nadie se le esconde que el Servicio Canario de Empleo es un ente fundamental para la formación y el empleo de los canarios y Canarias. Aquí, en la isla, ya se notan las políticas de algunos, las costumbres que tienen. Han recortado a nivel municipal y a nivel insular en la presentación de programas de formación en la alternancia con el empleo, perdiendo 100 oportunidades de empleo para la isla. Por tanto, eso lleva el sello de Coalición Canaria. Hemos presentado una enmienda en esa línea. Es un presupuesto que no cumple ni con la Ley Canaria de Servicios Sociales, que exige que se dote de 33 millones de euros. El año anterior se dotó con 90, y los diputados de aquí, de Fuerteventura, algunos de ellos, decían que 90 millones era insuficiente ese incremento. Entonces, ¿con qué cara se dirigen ahora los ciudadanos cuando solo han crecido 33? Intentan disfrazar y hacer un presupuesto creativo cogiendo los fondos del Estado. Los fondos del Estado siempre han llegado. Estamos hablando del presupuesto del gobierno de Canarias, de la intención del Partido Socialista, perdón, del Partido Popular, de Coalición Canaria y sus socios de la agrupación Socialista Gomera. Y la agrupación Herreña Independiente. Por tanto, son los presupuestos de Canarias. Los fondos del Estado siempre han venido y siempre vienen a sobredotar y a complementar esas partidas. Pero ahora estamos hablando de las intenciones de este gobierno, y lo que han hecho es incumplir en materia de servicios, vamos, de bienestar social. Incumplen en materia de educación, que exige el 5%, ahora teníamos que llegar al 4,8%, porque en la legislatura pasada se creció en 573 millones de euros con una pandemia, con una erupción de un volcán, y aún así se siguió invirtiendo para educación. Universidades, yo no sé para qué han creado esa consejería, que a nosotros nos parecía una idea brillante, pero es que no la han dotado, están los rectores en pie de guerra. Y luego, a nivel de Fuerteventura, nosotros hemos solicitado varias enmiendas para adaptar a los centros educativos al cambio climático. Vivimos en una isla en la que nos azota pues el sol, por ejemplo, es maravilloso, pero también tiene sus consecuencias, sobre todo en el tema escolar. Hemos presentado un proyecto para adecuar a los centros educativos, en este caso de Fuerteventura, a las condiciones del cambio climático, con zonas de sombra. Es cierto que en educación hay un hachazo en las partidas de que van destinadas a las infraestructuras educativas. Ellos creo que lo dotan, lo tengo anotado por aquí, dotan de 13 millones para toda Canarias. Eso es una cantidad ridícula. En un presupuesto que crece 1.121 millones de euros, Fuerteventura tiene unas instalaciones educativas que requieren de muchísimo cariño, por así decirlo. Ya no solo los barracones, es que no tenemos sombra, las instalaciones están obsoletas, hay verjas que están totalmente dañadas con el riesgo que eso supone. Entonces hemos presentado enmiendas en esa línea, hemos presentado enmiendas para que para el proyecto del Centro de Salud de Cotillo, que es una población que va en aumento y además tiene pues la población flotante, ¿no? Los turistas. Una enmienda para que se contemple los 300.000 euros para el proyecto de la avenida de Morrojable, que es necesario para conectar esa avenida con el puerto, y que desapareció de los presupuestos. El año anterior estaba y este año pues no está. Entonces nosotros nos hemos puesto en contacto con todos los compañeros que tenemos en el resto de municipios, sí. Y en este caso nos los trasladaba pues nuestra gente de Pájara. Para Puerto del Rosario hemos pedido que se continúe con la avenida que se conecte hasta donde está la central eléctrica. También hemos pedido que hayan colegios dentro de esas enmiendas que pertenezcan al municipio de Puerto del Rosario. Hemos pedido el tan demandado servicio de urgencias de Costa Calma, del consultorio, porque es que si una persona se pone mal a las 8:30 de la noche, tiene que bajar hasta Morrojable, y si el desenlace de esa situación es que tiene que ser trasladada al hospital, pues ya ni te cuento. Entonces, hemos pedido esa, van todas en esa línea. No hemos pedido el CAE del Sur, porque nosotros sí que es cierto que hemos sido el único grupo parlamentario que lo ha mencionado en pleno, es decir, se llevó una PNL para la isla del Hierro, me tocó intervenir a mí, yo hablé de mi libro, hice un pacto umbral y dije que me parecía genial invertir en las Islas Verdes, pero que las Islas Amarillas también existen. Y solicitamos pues ese CAE del Sur, y una serie de mejoras, el Centro de Salud del Matorral, el Centro de Salud de Castillo, y vienen contempladas en los presupuestos muchas de ellas. Pero fue Nueva Canarias, Bloque Canarista, esto es importante resaltarlo, quien lo llevó al Parlamento de Canarias. Y los que no han recogido, pues los hemos presentado como una enmienda.
Como una enmienda. Me gustaría también detenernos en una propuesta que tenía su partido político, que tiene que ver con el precio del combustible. Ustedes afirmaban que que lo que hay recogido para la provincia occidental, para las islas menores de la provincia occidental, está bien, pero que esta otra parte, la parte oriental del archipiélago, también está en una situación complicada, porque tanto Lanzarote como Fuerteventura, sus ciudadanos pagan el precio del combustible mucho más caro que un ciudadano de Gran Canaria o un ciudadano de Tenerife, por aquello del coste de la doble insularidad. Han presentado ustedes también una iniciativa que no sé qué respuesta ha obtenido, si es que la ha obtenido, Natalia.
Aún no tenemos respuesta de la misma. Es cierto que el gobierno presenta una proposición en la que se le bonifique el combustible a las Islas Verdes, y nosotros seguimos con el mismo discurso. Perfecto. No se trata de enfrentar unas islas con otras.
No.
Por supuesto que no, y más. Por ejemplo, la isla de La Palma necesita muchísimo más dotación para determinadas cosas, porque pues, todos sabemos lo que ha sufrido. Pero no se trata de enfrentarlas, sino de igualarlas en trato. Nosotros sufrimos la doble insularidad, sufrimos los sobrecostes del combustible, por tanto Lanzarote y Fuerteventura, que nosotros llamamos las Islas Amarillas, también merecen esa bonificación. Hemos presentado una enmienda que supondrá aproximadamente unos 20 millones de euros en esta bonificación. 11 son para Lanzarote por densidad poblacional y 9 para Fuerteventura.
Yo me refería a qué respuesta ha obtenido, porque yo sé que estos temas se comentan en los pasillos, ¿no?, antes de entrar en las comisiones o en los plenos. No sé si han tenido ustedes algún tipo de comentario, de
la verdad
posible
es que
apoyo.
No tenemos conocimiento de si va a ser apoyada o no. Es cierto que bueno, nosotros lo vamos a presentar. Yo espero que esta, entre otras enmiendas, sean apoyadas. Esta, bueno, si pudiera ser todas, pero como no va a ser así, pues por lo menos aquellas que bueno, que son de imperiosa necesidad, como es este caso.
Ustedes, por lo tanto, siguen insistiendo en todo lo que tiene que ver la parte social, de atención social a las personas más vulnerables del archipiélago, de la isla de Fuerteventura, si nos circunscribimos también a nuestro territorio, en materia de educación, en materia sanitaria, y bueno, pues haciendo esa referencia también a lo que tiene que ver la economía del ciudadano, ¿no? Porque al final el ciudadano que tiene y el que no tiene pagan la gasolina igual, ¿no? Desgraciadamente.
Efectivamente.
Y además en Fuerteventura tenemos una carencia que es el tema del transporte público, ¿no? Que también está como está.
Y somos la isla más larga, además, por tanto, el gasto es mayor. Es una persona que tenga que desplazarse a trabajar a Pájara, imagínate lo que gastan combustible si vive en Puerto del Rosario.
O Amorrojable, en fin, que también sabemos que hay mucha gente que se tiene que mover de un punto a otro, ¿no?
Exacto. Por tanto, el sobrecoste que eso supone y que pagamos un combustible más caro. Es decir, sí, me parece genial que las Islas Verdes tengan esa bonificación, pero ¿por qué no se mira a Lanzarote y a Fuerteventura? Y como decías tú antes, Marusa, parte de Lanzarote, la zona norte nos escucha, Lanzarote ha sido la gran dañada en estos presupuestos, la han relegado al quinto lugar, pero ya no es solo eso, sino es que ha perdido capacidad económica. Y ahora, como nosotros salimos pues denunciando que ha sido la gran damnificada, Coalición Canaria sale en un... A mí me pareció de chiste, los tres diputados diciendo, vamos a enmendar este presupuesto, señores, pero si lo han hecho lo suyo, es que no tiene sentido. O sea, lo cocinan lo suyo y ustedes van a decirle que cambien el menú, no tiene mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso, es cierto que yo ayer estuve mirando las enmiendas que ellos presentan y hay fondos que se destinan ahora a Lanzarote. Habría que ver si se ha recuperado la posición que debía tener y ese recorte que le han hecho.
No sé si se analizan ustedes la inversión por ciudadano en cuanto a islas se refiere, o sea, a un ciudadano de Lanzarote, por lo que usted comenta, hasta no hace mucho, usted dice que bueno, pues se ha revisado esa inversión, pero no es lo mismo la inversión que tiene un ciudadano en Tenerife que la que tiene un ciudadano en Lanzarote en cuanto a ese reparto del dinero de todos. ¿Entienden ustedes que no es igualitario?
No, porque vamos a ver, digamos que el reparto presupuestario va en número en la masa poblacional que tenga cada isla y en la contribución al producto, al PIB, ¿no?, de Canarias.
Sí, pero aquí estamos hablando de dos islas que aportan mucho.
Por eso, es exactamente. Pero ¿qué pasa? Que han relegado a Lanzarote por algún extraño motivo a la quinta posición. Es verdad que La Gomera es la gran, la ganadora de estos presupuestos, y además ayer en las enmiendas veía que habían algunas que seguían incrementando a La Gomera. Digo, vamos a ver, es genial, o sea, lo necesitará posiblemente, pero ya está bien dotada. No podemos seguir engordando a una isla en detrimento del resto. Por tanto, creo que no se trata de un reparto equilibrado ni... Y creo que, bueno, pues se ha tenido en cuenta a las islas que están presentes en el gobierno de alguna manera más que al resto.
De todas maneras, la gente de La Gomera o los representantes de La Gomera lo tienen que estar haciendo de maravilla, porque en la anterior legislatura y en esta siempre gana La Gomera y el resto falla. En fin, yo entiendo que...
Por eso nosotros hemos, abanderado esto de las Islas Amarillas también existen y nos lo irán durante toda la legislatura, porque creemos que se le está dando demasiada... Insisto, que no se me malinterprete, no es enfrentar unas islas con otras, es igualarlas en trato. No podemos cuidar más a un hijo que a otro. Tenemos que ser justos e igualitarios, y eso es lo que pedimos nosotros.
De todo este tiempo que lleva usted en el Parlamento de Canarias como representante por la isla de Fuerteventura, ¿qué es lo que más le ha sorprendido que le han pedido los ciudadanos en ese tú a tú que yo sé que usted mantiene con los vecinos de la isla? Natalia, que usted, bueno, pues diga, todavía en el siglo XXI y estamos con esta situación. Antes comentaba lo que puede pasar, por ejemplo, a un ciudadano de Costa Calma, ¿no? Que en esto de ir a acudir a su centro de urgencias a partir de determinada hora, porque el centro está cerrado, va a Morrojable y de Morrojable lo mandan a Puerto, ¿no? Ese sufrir del usuario.
Yo
¿no?
creo que la grande, digamos, si tenemos que hacer una media, ¿no? De lo que nos han comentado, la sanidad es una de las grandes demandas, la educación también. Yo soy madre de un niño escolarizado que su clase es un canecón de obra. Sí, y tiene humedades, se moja cuando llueve, el calor es insufrible, es decir, las instalaciones educativas. Y luego sí que es cierto que últimamente, y de una manera, o sea, con un volumen considerable, madres y padres de niños y niñas de atención a la diversidad, es decir, con trastornos del neurodesarrollo, con problemas que no se les da solución desde educación, etcétera, no se les proporciona el tema de las auxiliares, no existe un equipo de atención temprana ágil, capaz de diagnosticar, que eso es crucial para el desarrollo de un niño, la atención temprana, y detectar qué tiene, qué es lo que, y cuál es el tratamiento a seguir y darle pues la terapia correspondiente. Yo creo que esas son las tres cosas. Bueno, lo del agua ya, eso es un punto y aparte. Y el tema de la vivienda también. Muchísima gente se queja de que estamos en una situación de emergencia habitacional. Yo creo que serían los cuatro grandes bloques de momento lo que yo llevo como diputada.
Y ante eso no hay respuesta rápida, ¿no? Usted está hablando de los niños y las niñas, de los jóvenes, de las personas en definitiva que tienen un déficit determinado y que necesitan, que no se puede esperar, ¿no? Hay cuestiones para las que no se puede esperar, ¿verdad?
Evidentemente, ¿no? Marca la diferencia el atender a un niño con trastornos del neurodesarrollo con 2 años o con 6 o con 4. O sea, la diferencia la marca en su desarrollo.
¿No? Hay lista de espera.
Sí, además que cuando tú eres madre o padre y ves que, bueno, pues que el niño a lo mejor no sigue los estándares al igual que el resto y tú te empiezas a preocupar, lo llevas al pediatra, te lo derivan al neurólogo y puedes, para que te lo atienda el neurólogo, puedes estar perfectamente 4 o 5 meses. Primero con la incertidumbre y el miedo que eso generan los padres, porque la desinformación es el vértigo, es el decir, ¿y qué tiene? Hay que ponerse en esos zapatos. Y luego porque se pierde un tiempo maravilloso de diagnóstico y de intervención. Yo se lo trasladaba el otro día al consejero de Educación, que fue a la Comisión de Discapacidad. Media hora de logopedia a la semana es de chiste. O sea, es de chiste, pero es que ya no con niños de trastorno del neurodesarrollo, con niños que tengan una dislalia rotativa, que es que no pronuncia la R, eso no funciona, no da ni para empezar. Por tanto, hay que seguir en la línea de seguir dotando el sistema educativo. Y con este mini incremento que ellos han tenido, que crecen llegan al 4,2% cuando tenían que llegar al 4,8% de inversión del PIB, no se va a lograr. Yo creo que tenemos que aunar nuestros esfuerzos e invertir en lo verdaderamente importante.
Parece que aquí en Fuerteventura queda casi todo en manos de los ciudadanos, ¿no? Porque se tiene que articular a lo largo de los años, lo hemos visto, ¿no? Cómo se han ido articulando parte de la sociedad para poder hacer frente a todas esas carencias de servicio que tiene Fuerteventura, sobre todo en lo que es en la atención a las personas más vulnerables, ¿no? A los mayores, no sé si hemos cambiado, pero teníamos un solo geriatra para toda Fuerteventura, con lo que eso significa. Como dice usted, hay listas de espera para algo tan necesario como es la atención en un primer momento, que bueno, pues el pediatra tiene su formación, tiene sus conocimientos, pero quizás para ese tipo de atención se necesita la especializada, que no se cuenta en Fuerteventura con ello.
Totalmente, además ¿ella? Para el diagnóstico de ese tipo de patologías no vale un pediatra al uso, es decir, tienen las capacidades que tienen.
Y un geriatra solo es imposible que pueda atender a toda la población.
Es imposible. Además, tenemos una carencia en plazas sociosanitarias. Los cabildos no han hecho los deberes, pero ni aquí ni en casi ninguna isla. Es verdad que Gran Canaria sí ha hecho alguno, pero el resto de las islas es la gran asignatura pendiente de los cabildos. Por tanto, tenemos que apretar también en ese sentido, y yo se lo trasladaba el otro día a la consejera, mirar hacia otro paradigma de cuidados. Ya no solo las las residencias o las macro residencias, sí, sino otro tipo de hogares, de pues las viviendas colaborativas, etcétera. Mirar hacia otro
horizonte. Hay que buscar otras fórmulas, ¿no?
Totalmente. Y lo de que decías en cuanto a los niños y niñas con discapacidad o con algún tipo de patología, al final, si no es la sociedad civil organizada la que monta pues una ONG, o la madre o padre, que esto me lo dicen mucho, si yo no voy, como dicen ellos, monto un pollo, salgo en los medios, que yo sé que ustedes le han dado pues cabida a alguna madre o algún padre para que denunciara eso, no se consigue ningún tipo de resultado. Y esto es muy triste, que tú tengas que exigir que ir a los medios para que a tu hijo se le dé lo que por derecho le corresponde.
¿No? Uh-huh. Muy bien, Natalia, tengo que dejarla porque ya viene las personas de Adifuer, que nos acompañan cada lunes. Ya tenemos por ahí a Santi y a Samuel para ese espacio con otra mirada que comparten con los oyentes de la radio. Nosotros, el equipo, se siente muy orgulloso porque aquí tenemos, bueno, pues al colectivo Adivia, al colectivo Asomasamen, a la Federación de Arena y Laurisilva de Mujeres, al colectivo Adifuer, y poder compartir en ratos con ellos y que tengan su tiempo también en la radio para que dispongan lo que ellos que consideren, pues nos hace sentir muy, muy orgullosos. Espero yo que haya tino con el presupuesto del ejercicio de 2024 y se atienda sobre todo a la población que más lo necesita. Usted ha mencionado, aparte de esa población, como son los niños y los mayores, y en fin, que todos podamos tener una vida más digna. Muchísimas gracias, Natalia, por estar este rato aquí en la radio.
Gracias a ti, Marusa.
Muchísimas gracias, y estaremos pendientes de toda esa información que usted nos vaya trasladando del trabajo que está realizando en el Parlamento de Canarias como diputada del Grupo Nacional, del Grupo Nueva Canarias, Bloque
Nacionalista. Nacionalista somos, pero...
Del Bloque Nacionalista. Y en fin, espero que todo le vaya bien, como le mismo le deseamos a la presidenta de la Cámara Regional. Me da la impresión de que este... puede ser un mandato de mujeres.
Hombre, es tiempo de mujeres en política, y ya tocaba también. ¿Ya? ¿Eh?
Porque en el hemiciclo hay mucha mujer, ¿verdad?
Sí.
Mucha diputada. No sé cuánto de hombre y cuánto de mujer, pero yo creo que la mujer va ganando espacio en la Cámara Regional. Cada vez son más mujeres.
Sí, lo voy a contar, Marusa. Ahora me generaste la curiosidad. Pero sí, efectivamente, cada vez somos más mujeres las que entramos en política
y tienen otra
escenario
totalmente distinta. Y bueno, pues el tema del consenso, el tema de conseguir el bienestar para la sociedad, lo ven de otra manera. Que ellos. No quiere decir que seamos más feministas ni más...
Pero yo creo que hacía... No sé si lo vemos al final, en la diferencia también se enriquece, claro, las maneras de proceder. Pero vamos, yo creo que era necesario la entrada de la mujer, que además tenemos que avanzar más y que cada vez sean más las mujeres las que ocupen puestos de responsabilidad, no solo en la política, sino también en las grandes empresas, en las multinacionales y en todos los espacios de la vida.
En toda nuestra historia, si no me equivoco, hemos tenido solo dos mujeres en el Parlamento como presidentas, ¿no?
Carolina Darias y Astrid.
Y Astrid.
Efectivamente, ahora, sí. Me di cuenta el otro día porque estaba en el salón de prensa
mirando
únicamente estaba Carolina
sí.
El cuadro de Astrid todavía no está, pero sí, solo dos mujeres.
Fíjese.
Pero iremos a más, seguramente.
Y yo estoy pensando que en el Cabildo de Fuerteventura solo hay un cuadro, o solo habrá un cuadro de una presidenta a lo largo de
la primera, es verdad que con la legislatura anterior que fue breve, pero Lola ha sido la única mujer presidenta. Del Cabildo de Fuerteventura, y alcaldesas en Puerto del Rosario no ha habido nunca ninguna.
Ya.
Y creo que en Tuineje sí, en La Oliva también.
Pero en Pájara no.
En Pájara no, y en Antigua también.
En Antigua sí, estuvo Nari Ruiz,
en Antigua
Betancuria
sí.
Tampoco. Bueno, no. Sí, Amparo Torres, que fue una mujer, bueno, ya hace mucho tiempo, pero no fue.
Sí, es cierto. Entonces, Puerto del Rosario y Pájara son las grandes asignaturas pendientes por conquistar por las mujeres.
Oiga, si nos deja a usted y a mí...
En un momentito.
Muy bien, muchísimas gracias, Natalia,
gracias,
por su amabilidad. Y nada, la seguiremos de cerca en el debate de los presupuestos. Y vamos con una pausa para la publicidad y en nada, con otra mirada.